Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral en esta nueva etapa de cara a la segunda vuelta y seguimos analizando los planes de gobierno de los dos candidatos. Estamos hablando de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. La semana pasada analizamos el plan de gobierno en cuanto a salud y economía y hoy nos compete analizar el punto específicamente de la lucha anticorrupción. ¿Qué proponen estos candidatos? Y por supuesto, para hablar de este tema tan importante, invitamos al señor José Ugaz, ex procurador anticorrupción y expresidente de Transparencia Internacional, a quien le damos la bienvenida y agradecemos aceptar nuestra invitación. Buen día.
Muy buenos días, con mucho gusto para responder a sus preguntas.
Bueno, señor Ugaz, es indispensable hablar de este tema porque, como todos sabemos, es un mal enquistado en la sociedad de antaño. No solamente es un problema del Perú, sino es un problema que tenemos que decirlo. Si no es de todos los países, es de la mayoría de los países del mundo. Sabemos que es algo que nos hace muchísimo daño, pero nos gustaría que nos dé un ejemplo o una analogía que nos haga aterrizar en qué tanto daño nos hace. Hace daño, pero ¿qué tanto? Quisiéramos tener un mayor panorama sobre esto.
Bueno, usted tiene razón en primer lugar en que es un fenómeno global. No hay país del mundo, por muy desarrollado que sea, que no tenga corrupción. Tal vez Singapur es uno de los que mejor ha podido resolver el problema. La diferencia es para qué países la corrupción se ha convertido en un problema de viabilidad que impide su desarrollo y estabilidad en el ámbito de la gobernabilidad y la paz social, y para qué países eso ha podido ser controlado. Ejemplos hay muchos. Yo me remito a la obra más completa que existe en la materia en el Perú. Es un libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú, del historiador Alfonso Quirós, y él sostiene, luego de repasar toda la historia desde la etapa de la conquista hasta el gobierno anterior, en que no ha habido ningún ciclo bajo de corrupción en el Perú a lo largo de su historia. Todos los ciclos han sido altos y muy altos. ¿Y qué consecuencias, cómo se pueden graficar estas consecuencias? Bueno, la corrupción trae problemas materiales y a su vez genera consecuencias inmateriales. Ambas son gravísimas. En el ámbito material, un típico caso es el reporte que ha presentado la Contraloría el año pasado. Según la Contraloría, y lo hemos escuchado varias veces en campaña, en el Perú se perdió en el 2019 23.000 millones de soles por efectos de la corrupción. Con esa plata, dice el informe de Contraloría, se hubieran podido contratar 70.000 médicos, hacer más de 600 hospitales, resolver el problema de la educación básica, etcétera, etcétera. Es decir, todos los males que estamos padeciendo ahora como consecuencia de la pandemia pudieron haberse reducido a una expresión como la de muchos otros países donde los ha cogido con una mejor infraestructura. Si hubiéramos tenido mejores hospitales, más médicos, plantas de oxígeno, internet para nuestros estudiantes, no estaríamos viviendo la crisis que estamos viviendo. Esas son las consecuencias materiales del tremendo impacto económico que se traduce en muerte, en falta de educación, en falta de salud, en falta de acceso a la vivienda, alimentos, etcétera. Pero también
de acuerdo, señor Ugaz,
los efectos inmateriales, y estos son tan graves como los otros, porque cuando hablamos de efectos inmateriales estamos hablando de la debilidad de las instituciones y la pérdida de la confianza en el Estado, en las autoridades y entre los propios ciudadanos, y eso hace inviable un país.
En conclusión, esto nos empobrece aún más como Estado en todos los ámbitos, para resumirlo de una u otra manera. Vamos entonces a analizar...
Efecto, pero hay otro muy severo, que es el de la falta de gobernabilidad, y el Perú es un claro ejemplo de eso. Seis presidentes, todos investigados, algunos presos, otro suicidado, otro con arresto domiciliario, uno extraditándose. Eso no le puede permitir estabilidad al país, y eso también se traduce en más desigualdad y en la situación de fragilidad que está pasando el país.
De acuerdo, señor Ugaz. Y ahora vamos entonces a analizar, vamos a empezar con el plan de gobierno que propone Perú Libre, específicamente en cuanto a la lucha contra la corrupción. Vamos inmediatamente a analizar rápidamente, y es que Perú Libre, en su capítulo 12, desde la página 44 a la 51, titulada sobre política anticorrupción, ve específicamente que se considera que el principal causante de la corrupción en nuestro país es el modelo económico neoliberal. Asimismo, se considera que este mal es la causa principal de la pobreza y el subdesarrollo del país, y para contrarrestarlo, este documento plantea 14 propuestas. Vamos a mencionarlas rápidamente. Descentralización económica, fiscal y tributaria para disminuir la corrupción gubernamental central. Prohibir que los partidos políticos reciban financiamiento de campañas, excepto por parte de sus militantes. Publicar los tratados de libre comercio y contratos ley. Establecer el carácter vinculante de la consulta previa a las comunidades, defender la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, reorganizar y descentralizar el organismo supervisor de contrataciones del Estado e igualmente simplificación administrativa de gestión pública para reducir la burocracia que favorece la corrupción, eliminar sueldos dorados del Estado, eliminar la inmunidad política, Contraloría Especial para Empresas Privadas, abolir licitaciones internacionales escudadas por inmunidad diplomática, evitar que funcionarios se beneficien con leyes emitidas por su cartera, una policía autónoma del poder político y finalmente el punto 14 es cambiar el sistema de concesiones del Estado, según mencionan, entregado a los privados. Sin duda, podemos ver que hay puntos bastante interesantes. Señor Ugaz, por ejemplo, a mí me parece importantísimo el tema de una u otra manera ya concretar el tema de la descentralización. Igualmente me parece interesante el tema de la simplificación administrativa en gestión pública para reducir la burocracia que de una u otra manera, también tenemos que decirlo, favorece la corrupción, pero me sigue preocupando el papel acaparador y totalitario del Estado en el ordenamiento jurídico. ¿Hasta qué punto esto también puede ser controversial? ¿Qué opina usted?
Mire, de las 14 propuestas a las que luego el señor Castillo ha ido agregando otras, como la de la muerte civil, salirse del Pacto de San José y la transparencia, creo que efectivamente hay algunas rescatables, pero este plan tiene un sesgo que lo vicia de origen. Parte diciendo que la corrupción es producto del modelo neoliberal de nuestra economía, y eso es absurdo. La corrupción no tiene ideología, y le pongo un ejemplo. Cuando ocurre el caso Lava Jato, el caso Odebrecht en Brasil, efectivamente se da en el contexto en el que empresas privadas, 16 empresas privadas muy grandes, evidentemente adscritas al modelo capitalista, promueven una estructura fraudulenta. Pero ¿de quién van de la mano para la promoción de esa estructura fraudulenta? Del presidente Lula, que es y ha sido un presidente de izquierda. Entonces, pretender sostener que la corrupción tiene que ver con izquierdas o derechas es realmente absurdo. Ya un especialista en esta materia dijo que la corrupción es como el SIDA o como el coronavirus. No distingue ideologías, no distingue género, no distingue clases sociales. Ahora, si sacamos ese componente ideológico que vicia, distorsiona el plan del señor Castillo, encontraremos algunas cosas interesantes. Hay que señalar que muchas de las que están ahí ya están en ejecución. Por ejemplo, la descentralización ya existe. Parte de la corrupción en los gobiernos subnacionales es precisamente porque se descentralizaron los recursos, pero no se descentralizó el control. Echarle la culpa a la OCE o crear una contraloría para el sector privado, la verdad que es mirar para otro lado. La Contraloría General de la República, que tiene sus problemas, debe ser fortalecida, y eso me parece que es un buen punto, y el tema de la transparencia también. Ya luego hablar de sueldos dorados, de que es necesario derogar el Tratado de Libre Comercio, o que la consulta previa debe ser impuesta, eso no tiene estrictamente que ver con tema de corrupción, eso tiene que ver con una posición ideológica del partido del señor Castillo. Yo me quedaría de sus propuestas con la de la transparencia, que me parece que hay mucho espacio todavía para desarrollar en el Perú. Me parece efectivamente que se puede reforzar la función de la Contraloría, pero revisar el financiamiento de las campañas. Ya ocurrió con el referéndum de Vizcarra. Hay dos normas que se pueden mejorar, sin duda, pero que ya existen. La imprescriptibilidad de algunos delitos de corrupción ya existe. El hecho de que se revise la inmunidad de ciertos funcionarios de alto nivel ya existe. Sí, parece que no se enteraron en su momento que varios de estos cambios ya habían ocurrido. Entonces, transparencia me parece que es un tema muy relevante. La simplificación administrativa, creo también que en el ámbito de prevención siempre es una medida aconsejable y requiere un diagnóstico de cómo está regulado en general todo el espectro de trámites y procedimientos en el Perú para obtener servicios del Estado. Pretender que reforzando la presencia del Estado se va a mejorar el problema de la corrupción en un ámbito puede ser cierto. Hay que darle control más acerado a la Contraloría. Dicho sea paso, el control concurrente ya existe. El tema de la potestad sancionadora de la Contraloría debe mirarse con cuidado porque ya servir tiene esa posibilidad y se ha venido dando mucha confusión si sanciona Contraloría o sanciona servir. Pero no hay que olvidar que el Estado es un mal administrador en general y que modelos autoritarios estatistas, como es el caso de Venezuela, lo que ha ocurrido es que ha servido para enquistar una mafia en el poder. Ya no es un problema el de Maduro, si es de izquierda o de derecha, sino que es una mafia en el poder, poniendo todos los recursos al servicio de esa organización criminal. Entonces, sí creo que hay algunos puntos rescatables, otros que ya devienen en obsoletos porque están en ejecución, y un tercer paquete que tiene que ver con un sesgo ideológico que nada aporta al fenómeno anticorrupción. Hablar de una
policía... En todo caso sería efectivizar lo que ya está en trámite, ¿no? Lo que ya se está dando. Efectivizar lo que ya se está dando y rescatar, como usted dice, algunos puntos importantes. Pero también es fundamental revisar ahora el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Así que vamos inmediatamente con este análisis. Rápidamente recordar que ustedes pueden encontrar los planes de gobierno en la página del Jurado Nacional Electoral. Lean, que es importantísimo hacerlo. Este plan de gobierno, en esta parte, se titula Eje 4, Justicia y Lucha contra la Corrupción, que lo pueden encontrar desde la página 52 a la 54, y dice que la lucha anticorrupción es el eje transversal a todos los pilares estratégicos propuestos en el plan de gobierno de Fuerza Popular, es lo que señala este documento. En dicho eje se plantean cambios para revertir los factores que afectan la confianza en el sistema de justicia del país y señalan como factores que afectan la confianza del sistema de justicia la poca predictibilidad de los fallos, poca transparencia en los procesos, falta de acceso al sistema de justicia de manera oportuna, demora sustancial en los procesos judiciales por la sobrecarga judicial, incumplimiento de plazos, entre otros. Y para cambiar esa realidad, Fujimori propone un irrestricto respeto de los otros poderes del Estado del sistema de justicia, culminar el proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal e igualmente para afrontar el problema de la excesiva carga procesal de los juzgados y salas, descongestionar la carga procesal a través de la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos y la celeridad en el trámite judicial, fortalecer los avances de digitalización, permitir que las partes en un proceso penal accedan a la información, implementar una plataforma digital de acceso seguro a las partes procesales, designar también un abogado de oficio a las personas que carecen de los recursos para contratar una defensa, implementar las recomendaciones que se proponen desde los organismos internacionales y crear un sistema único de declaraciones juradas de bienes y rentas. ¿Usted qué opina, señor Ugaz, de lo que acabamos de escuchar brevemente del plan de gobierno de Keiko Fujimori?
Bueno, creo que es un plan que está muy marcado por su propia situación personal. Es evidente que hay ahí un reflejo traumático de lo que ha tenido que vivir ella en el ámbito de la justicia. Y está bien que se piense en algunas reformas judiciales, pero hay que tener muy claro que el problema de la corrupción no se resuelve desde la justicia. El problema de la corrupción se tiene que resolver con medidas preventivas. La justicia está para sancionar una vez que ya ocurrieron estos hechos de corrupción y evitar la impunidad. Entonces, todo ese paquete, fíjese que de las 10 propuestas que tiene el plan de gobierno de Fuerza Popular, 7 están centradas en el ámbito judicial y yo creo que eso también es desproporcionado para la complejidad del fenómeno de la corrupción. hay que trabajar en reforma judicial, sin duda alguna, y hay que hacerla más eficiente para quebrar la impunidad en materia de corrupción. Pero es absurdo pretender que por ahí se va a resolver el fenómeno tan complejo de corrupción sistémica que tenemos en el Perú. De los planes de Keiko Fujimori o de sus propuestas, a mí me seducen dos que me parecen que son importantes. La primera, nuevamente, tiene que ver con la transparencia. Y ahí ella habla ahora de transparencia cero, y entonces en el sistema de compras del Estado, de licitaciones públicas, de procesos de decisión para las grandes inversiones, por ejemplo, de infraestructura, que son las que nos han causado los problemas de gran corrupción de los últimos tiempos, transparencia 100% es un principio interesante, pero hubiera sido bueno escuchar cómo lo piensa implementar. Por ejemplo, tenemos un tribunal de transparencia, pero no tiene dientes. Acaba de publicarse en La República el día de hoy un artículo de Ricardo Uceda que da cuenta cómo, en el contexto del secretismo de los contratos para la compra de vacunas, el tribunal ha dispuesto que se entregue la información a Proética y, sin embargo, no se le entrega y el tribunal no tiene cómo ejecutar eso. Entonces, habría que pensar en mecanismos muy concretos como darle facultades sancionadoras a ese tribunal y coercitivas para que pueda hacer cumplir sus fallos. Un segundo punto de su plan que me parece interesante es esta visión internacional de la lucha anticorrupción. En el plan de gobierno de Fuerza Popular se habla de implementar mejor las recomendaciones de la OECD, de las Naciones Unidas, que tiene una convención internacional, la más importante del mundo contra la corrupción, y también las recomendaciones de la OEA que están incluidas normativamente en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Yo agregaría ahí los Objetivos de Desarrollo Sostenible y creo que tenemos un marco muy interesante que debería implementarse con una serie de decisiones que se tienen que tomar al interior del país. También hubiera sido interesante cómo traducir eso en normatividad peruana, en principios, en procedimientos para poder reducir los casos de corrupción en el Perú, pero creo que es un punto interesante. Lo otro, que es reforzar la Contraloría, ya lo dijimos, eso está en carpeta hace tiempo, la Contraloría tiene funciones de control concurrente hoy día, y también el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos ya tiene muchos años de vigencia, más de 15 años de vigencia, el problema es que no se cumple. Y el Congreso, por ejemplo, se ha revelado a que las declaraciones juradas sean no solo sobre bienes, sino también sobre conflictos de interés. Y eso creo que debería ser una herramienta de aplicación universal en todo el Estado peruano.
Señor Ugas, usted dijo un punto bastante importante y es que vemos definitivamente en el plan de gobierno de Keiko la realidad que ella ha vivido en el transcurso de estos meses. Y aquí también es oportuno mencionar qué credibilidad pueden tener Perú Libre y Fuerza Popular teniendo en cuenta de que ambos han sido procesados por temas de corrupción. Bueno, digamos, en este caso no hablemos de Pedro Castillo, sino del señor Cerrón, pero todos sabemos, con el perdón de las personas seguidoras de Perú Libre, que quien está detrás de Pedro Castillo es Vladimir Cerrón, condenado además por temas de corrupción. Y por otro lado, tenemos a Keiko Fujimori, también todos sabemos, ha estado dos veces en prisión, ella sigue todavía un litigio con estos temas de corrupción. ¿Qué credibilidad pueden tener los votantes, señor Ugas, teniendo en cuenta esto, no?
Mire, en la tradición católica siempre existe lo que se llama el propósito de enmienda, ¿no? Cuando uno se confiesa sus pecados y le dan su penitencia, se supone que eso tiene una lógica de propósito de enmienda. Pero como usted bien señala, en ambos casos es como empezar un partido de fútbol con 4-0, ¿no? El caso de Keiko Fujimori tiene una acusación sobre su cabeza de 30 años de privación de libertad, acusada de lavado de activos. Es evidente que ha implementado una red de testaferros que ha faltado a la verdad. Eso se confirmará algún día cuando venga la sentencia. Y en el caso de Perú Libre también hay certeza porque hay una condena ya firme contra el señor Cerrón, que como él mismo ha dicho, es el que controla el partido, el aparato partidario. Por lo tanto, Pedro Castillo será el presidente, pero el partido que gobernará está dirigido por una persona que no solo ha sido condenado por haber recibido un soborno en la región Junín de una empresa postora, para una licitación pública que después dejó la obra tirada, sino ahora las investigaciones que ha revelado recientemente el Instituto de Defensa Legal dan cuenta que está vinculado a una serie de actos corruptos, oscuros, irregulares, vinculados a una familia como los Quispe Palomino, uno de cuyos miembros ha estado preso y también condenado por actos de corrupción. Entonces, esta es la prueba más flagrante de lo que decía al inicio, cuando Castillo en su plan, o Cerrón en su plan, dice que la corrupción es consecuencia del modelo capitalista, neoliberal, etcétera, etcétera. Eso es demagogia. Eso es falso. La corrupción no distingue ideologías. Mire usted lo que pasa en Nicaragua, en Venezuela. Son estados profundamente afectados por la corrupción. Rusia con Putin, la propia
China. Totalmente. Totalmente, señor Ugas. Y tomando un poco lo que dijo al principio, digamos, este enfoque de enmienda, por decirlo de alguna manera, hemos visto eso en Keiko Fujimori. Ella ha aceptado que se ha equivocado, lo ha aceptado públicamente, que ha cometido errores, que quiere hacer las cosas mejor, etcétera. Pero esto no pasa con Vladimir Cerrón y tampoco pasa con Pedro Castillo. Ojo, que Cerrón insiste en que esto es una persecución política y Pedro Castillo también respalda esta postura. Es más, él ha dicho públicamente que su líder, su jefe, ha sido no condenado por corrupción, sino por la corrupción. O sea, ellos siempre están en su posición de que son personas inocentes y que esta condena, estas sentencias en firmes que tiene Cerrón, ha sido por injusticia. Esto a mí me preocupa muchísimo y es un punto importante que todos los votantes deberían tenerlo en cuenta, porque además también hay que decirlo que si Cerrón no se postuló es específicamente por las sentencias que tiene en firme, porque no, digamos, no le permiten hacerlo, porque si no hoy en día no tuviéramos a Pedro Castillo como candidato presidencial, tuviésemos a Vladimir Cerrón.
Es correcto, el propósito de enmienda implica efectivamente una intención, una voluntad de cambio para mejorar y reconocer, y eso parte por reconocer que uno ha cometido un delito, un error, una falta. En el caso de Keiko Fujimori, sí, efectivamente ha dicho que se arrepiente, pero eso no basta. Ella tiene que hacer gestos, ella tiene que demostrar que va a tener una política anticorrupción que funcione. Sería interesante, por ejemplo, nos hubiera gustado escuchar que piensen convocar una comisión internacional como la que hubo en Guatemala o en su momento en Honduras contra la impunidad y que apoyen el desarrollo del Ministerio Público, del Poder Judicial acá en el Perú. No lo ha hecho, no vemos gestos. Ojalá en lo que quedan de las 6 semanas ella pueda en un acto formal comprometerse como Luis Humala en su momento con la democracia, hacerlo con un plan anticorrupción que sea efectivo. Pero también es
de acuerdo,
porque en el caso de Cerrón y de Pedro Castillo niega y miente cuando dice que la sentencia de Cerrón está en revisión. Cerrón ya fue condenado y no hay corrupto que no diga que es un perseguido político. Y las pruebas en el caso Cerrón están en el expediente, están documentadas. Esta última publicación del Periodismo de Investigación, además, así lo demuestra. Entonces, en un caso, el de Keiko Fujimori, está bueno que diga que se arrepiente, pero queremos ver gestos más concretos. Y en el otro caso, la cosa es más grave porque ni siquiera reconocen que han incurrido en actos de corrupción cuando es evidente que sí lo han hecho.
Sí, de acuerdo, señor Ugas, definitivamente que diga que está arrepentida no es suficiente. Igual hace falta todavía bastante tiempo, bueno, no mucho, pero algo de tiempo en el cual ella puede reformular su discurso y hacer propuestas sólidas que nos den de una u otra manera credibilidad. Vamos a ver si Pedro Castillo y Cerrón le dan la vuelta totalmente a lo que están diciendo ahora. Yo lo veo difícil, pero bueno, hay bastante todavía tela por cortar, como se dice popularmente. Señor Ugas, rápidamente ya para resumir nuestro programa, vamos a dar 2 falencias y 2 fortalezas de cada uno de los planes de gobierno. Empecemos con el plan de gobierno de Pedro Castillo. Recordar que esto es en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción. Adelante, rápidamente, por favor.
Yo creo que su principal debilidad es cubrir de un tinte ideológico el tema de la lucha contra la corrupción. Eso le genera una distorsión y un sesgo demagógico y va a impedir un plan efectivo, pretender decir que esto es el capitalismo, el Tratado de Libre Comercio, etc. Y tal vez su principal fortaleza esté en el ámbito de la transparencia, porque ahí creo que hay todo un espacio por desarrollar y me parece que eso, y de la mano con la simplificación administrativa, pueden ser un punto interesante en su programa anticorrupción. En el caso de Keiko Fujimori, me parece que su principal debilidad está en proponer temas que ya están muy manidos, que están implementados, de pronto mal implementados, pero ya existen, y con un énfasis excesivo en el ámbito judicial, como si las condenas penales fueran a resolver el problema de la corrupción. No es así. El problema de la corrupción requiere prevención y una serie de medidas integrales a nivel del Estado. Su principal aporte creo que viene con su enfoque internacional, cómo hacer para que el Perú implemente las herramientas, los instrumentos internacionales de Naciones Unidas, de la OSD, de la OEA, y pueda de alguna manera beneficiarse de un marco institucional que existe a nivel global, donde se considera que la corrupción es uno de los problemas más perniciosos en el mundo actual.
Gracias, señor Ugaz, por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros. El señor José Ugaz, ex procurador anticorrupción, expresidente de Transparencia Internacional, será hasta una próxima vez y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a usted, buenos días.
Estuvimos analizando los puntos de la lucha contra la corrupción en los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, así que nos vemos con mucho más. Hasta pronto y que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.